Gracias, querido Anto.
Yo estoy bien con el micrófono.
Anto, el personaje de la semana.
El personaje de la semana.
Es Anto Renault Clio.
En ese
la más celebrada de la semana. ¿Estás contenta, Anto?
Sí, estoy
feliz?
Contenta.
¿Estás orgullosa?
Estoy súper orgullosa igual.
Qué bonito.
Me escribió harta gente de mi familia, me dijeron que estaban orgullosos.
Oh, qué lindo.
Qué lindo.
A mí nadie de mi familia.
El reconocimiento social. ¿En serio nadie? ¿Tu papá no fue al lanzamiento?
No le invité.
¿Por qué? ¿Están distanciados?
No, pero cuando le dije que iba a sacar un libro, me dijo, yo también estoy escribiendo un libro. Y yo, viejo culiado.
Con un comediante con bombo fica.
Claro, ven, no, ven, concha tu madre. ¿Y, yo
¿Y
le
estás
dije,
escribiendo un libro? ¿O en su fantasía de hombre senil?
Yo creo que una fantasía hombre... O sea, está ejecutando actos. Nah. Yo no sé si esos actos escriturales constituyen escribir un libro. Pero, conche tu madre, ¿qué pasó?
No sé.
Ya.
Pedí silencio ahora.
Ya, bacán. Pero qué locura. Yo, bueno, era una orgía de ornitorrincos. Bueno, y así que... Esa oportunidad le di para que me dijera algo. Luego le dije que había salido por una editorial que se llama Planeta. Tampoco tenía pico idea qué era. Y la tercera vez le mandé unas fotos del artículo a dos páginas de La Tercera. Y me dijo... oye, se ve como chico. Y no. Porque la foto para que cupiera. Y yo le dije, weón, es La Tercera. Y nada, no, nunca una felicitación. Y ya después le dije que quedé en el doctorado. Y le dije que de 22 postulaciones aceptaron 3 y yo había quedado. Y en vez de felicitarme, me preguntó, ¿y qué número fuiste tú? Y yo ya dije, ¿qué voy a invitar a este viejo culiado a ir a puro...
¿Ese es tu papá?
Sí, mi papá. Entonces yo dije, ya, este viejo está en la fantasía del Alzheimer, pues bueno.
Mi papá estaba de cumpleaños el 25.
¿En serio?
Sí, le escribí en la mañana y le dije que lo iba a llamar y nunca lo llamé.
¡Oh!
Suena mierda.
Yo, mi papá no sabe escribir un libro. No sé si le va a tomar el peso.
No, yo creo que no.
Pero eso de no invitarlo, pero en el fondo igual reaccionó de alguna manera, solo que no como tú esperabas.
Sí, pero en el fondo es que lo que pasa, así honestamente, lo que me ha pasado fue que las tres veces que lo invité a hito importante cuando di el discurso en el colegio...
Leonasmo@gmail.com. No, hito importante.
¿Ah? ¿Por qué? Huevón, buenísimo. Sí. No me había dado cuenta que era un pleonasmo. La primera vez que fue cuando en cuarto medio yo di el discurso, ¿te acordáis? De final de año. Bueno, termino la weá y mi papá, bueno, no me acuerdo muy bien ahora en este momento, se puso a alegar por no sé qué. Y nunca me felicitó, nunca me dijo ni una weá. Y yo, weá, lo pasé como el pico y se puso a pelear con un profe. Creo que con el profe de arte, el Mauricio. Y
Mauricio Concha.
Y Mauricio le decía, oiga, tiene que estar orgulloso su hijo. Y, ¿qué? ¿Te metís vos? No sé, fue una weá así como... La segunda vez que fue para mi examen de título, también lo invité y le dije que tenía que llegar a una cierta hora y que no podía llegar atrasado, sino cuando se comienza el examen a puerta cerrada. Y mi papá llegó 20 minutos atrasado mientras yo estaba haciendo el examen e intentó abrir la puerta y empezó a pegarle patadas a la puerta. Entonces fue un momento, tuvo que llegar el Valdemar, que bueno, se lo agradezco enormemente, que era un asistente como de limpieza de administrativo.
Se llama como mi viejo.
Sí,
era tu papá. Valdemar que conozco.
No, mentira. ¿En serio? Sí, Valdemar, un grande, weón. Y el weón tuvo que parar a mi papá y como decirle que era un momento especial para mí, que no hueviara porque gritaba. Y después se acabó el examen, abrieron la puerta y fue a hablar con la directora de carrera, ¿no? Fue un... Y dije, ya, weón, ya le he dado muchas oportunidades. No, qué paja, weón. Entonces, no lo invité nomás.
En nombre de tu padre te felicito y a ti también, Edo.
Muchas gracias, Anto. Qué bueno que, como directora te hayas preocupado de este par de weones con carencias paternas.
Pero mira, estamos bastante bien para tener carencia paterna.
A mí felicítenme también, que mi papá tampoco me ha felicitado.
Felicidades.
Nosotros como tus padres te felicitamos.
Por esto se llama Neverland. Son puras carencias paternas.
La cago. Pero es verdad esto, weón. Yo creo que, o sea, digamos, todos los que participan en programas que somos hombres tenemos carencias paternas, pero radicales, ¿o no?
Es verdad, porque tú vas a morir igual.
Sí, pues, weón.
Mira.
Conche tu madre, güey.
Acabamos de descubrir Neverland. ¿Y Neverland qué era? Neverland era el lugar de Peter Pan, donde estaban todos puros pendejos, sin papá.
Sin papá, sí. Mira.
Hola, mira, desentrañamos el misterio de Neverland, al fin.
El misterio de Neverland.
Yo no le he dicho. A pesar de que mi viejo sí se está alegrando mucho más ahora que antes por las cosas que hago. Uh-huh. O sea, yo creo que siempre se ha alegrado. Él uh-huh. siente su orgullo, solo que no sabe cómo expresarlo.
Sí, yo creo que...
Y probablemente a tu viejo le pasa lo mismo.
Yo no digo que no.
Tiene una emoción. Por dentro debe sentir, puta, mi hijo, qué emoción. Pero llega a un tope en donde no sale de su cuerpo. Exacto. Ni verbalmente, sí. ni gesticulando. Sí. Llega a un tope. Y ese tope... Puta, debe ser parte de su trayectoria, cómo fue criado, no
sé. Sí, yo no lo estoy cuestionando, solamente que digo, o sea, no, me honestamente me da paja. O sea, yo ya la tengo más o menos resuelto. Sí. He intentado darle estas suertes de espacios como para poder que él celebre algo, pero lo veo más incómodo que otra cosa, entonces como ya está.
Sí, mami, yo siempre tengo esa duda de hasta qué punto uno tiene que ser complaciente con los papás.
Es una pregunta compleja.
¿Hasta qué punto uno tiene que decir, lo entiendo, es hijo de su tiempo, igual lo hizo mejor que su papá, ¿cachai? ¿Hasta qué punto tengo que decir, sí, igual está bien? ¿Y cuándo tengo que empezar con la crítica dura a una persona que me heredó y me formó, ¿cachai? Yo creo que esa línea es difícil de trazar.
Porque se construye, po, weón. Uno no la define por manual, ni por recetario, ni... Es una cuestión en la cual uno... yo diría que una negociación que se va dando y que uno nunca sabe qué da el otro, o sea, de antemano, qué es lo que el otro le es posible dar a este padre o a esta madre. Entonces uno tiene que ir viendo, probando al otro, y hay un punto en donde uno dice... Ya es demasiado esfuerzo para mí, mejor no lo sigo haciendo. A ver, ¿qué de esto que es... ¿Qué de este humano que es mi papá o mi mamá? Ya, que tiene esta posición, ¿qué es lo que me puede dar siendo lo que es? Hay un punto en donde tenéis que aceptar eso. Y si no quería aceptarlo...
Tiene que aceptar.
Tiene que aceptar, como dice.
Tiene que aceptar.
Y si no lo aceptáis, puta, te distanciáis. Pero esa weá es un tanteo, yo diría. Es más una exploración, es algo hechizo.
Y también puede ser que esa demostración de orgullo no necesariamente vaya contigo. Es decir, me di cuenta, por ejemplo, que mi papá no me demostraba lo orgulloso que estaba de mí, no demostraba cariño, nada, conmigo. Porque quizás algo en nuestra relación lo impide, pero sí lo demostraba con el resto. Exacto. O sea, cada vez que me encontraba con sus amigos o cuando iba de visita a la casa, oye, tu papá que habla de ti, weón, a tu papá que nos muestra tus videos, tus recortes, ¿cachai? Cuando fui la última vez a Temuco tenía una carpeta. No sé si viste ese video.
No, pero me lo contaste.
Y yo siempre digo que mi viejo está ausente, ¿cachai? Que no va mucho a mis shows porque se pone ansioso. Pero tenía una carpeta de recortes con apariciones mías en prensa desde el 2014.
Cacha, po,
¿cachai? Todo recorte, una carpeta así bien ordenadito. Entonces sus amigos me decían que él de repente mostraba esa carpeta, como que la sacaba de la nada y empezaba a mostrar. Entonces ahí está su como demostración de orgullo, como que exterioriza lo feliz que está por mí. Sí. Pero no, yo no estoy ahí, pues, weón.
Exactamente.
Entonces yo no lo sé. Sí. Años después me vine a dar cuenta que él tenía esos recortes y que guardaba sagradamente todas las cosas que yo hacía, que es una muestra de amor enorme. Pero,
sí, absolutamente.
Pero claro, de repente uno dice, es su forma de mostrar las cosas. Pero al mismo tiempo, el ser tan complaciente te impide hacer esa crítica necesaria. Exacto. En las relaciones humanas, ¿cachai? Sí. O sea, uno tiene críticas con todo el mundo, con tus compañeros de trabajo, con tu familia, con tus amigos. El poder decirle, oye, weón, lo estás haciendo mal en este punto.
Claro.
O yo creo que no funciona. Se podría mejorar. Porque si no, bueno, uno sería como un ser inmóvil.
Exacto.
¿Cachai? En donde, sí, listo, soy hijo de mi tiempo y se acabó.
Eso, absolutamente
conformista. Soy preso de mi pasado, claro. Entonces, esa línea, Julia, claro, como tú dices, se va trazando, pero también se va trazando en la relación.
En las relaciones, sí, pues sí, por eso es muy concreta, porque es con personas concretas, en situaciones concretas y en momentos históricos concretos. No es como que uno pueda, insisto, ¿no? Como la idea del recetario o el manual. No, eso es lo que es difícil en la relación humana, porque también uno muchas veces no sabe lo que está dispuesto a renunciar, que no. En el camino uno se va dando cuenta, sabéis que este para mí es un irrenunciable, el día del pico voy a transar esto y otras cosas que uno creía que eran intransables, se da cuenta, ¿sabes qué? Si igual puedo flexibilizar esto, negociar esto, empeñar esto por sostener esto otro. Pero es una cuestión que es un proceso puta largo y que yo diría que dura toda la vida con todas las relaciones. Pues, bueno, si uno va, como lo hablamos en amistad, bueno, y en erotismo, uno va renegociando las relaciones continua y perpetuamente, lo quiera o no.
Puta, sí. Yo por eso no soy muy amigo de, esas decisiones radicales, como muy de coach motivacional, de corta con la gente que no sí, te conviene. Obvio. Como, bueno, siento que hay ahí como una funcionalidad en la otra persona que no es propia de las relaciones humanas. Como corta con esa gente que te da malas energías. Como, sí, corta con esto, corta con tu amigo que no... No sé, weón, no sé si será... Seré como muy corazón de abuelita, pero yo intento trazar esa línea antes de abandonar. O sea, sé que hay cosas, como tú dices, intransables.
Pero eso lo determina uno, no un manual, no un consejo de autoayuda, ¿cachai? Como, o sea, yo he visto muchos pacientes, yo creo que la autoayuda en sí misma no es buena ni mala, sino el punto en donde los pacientes leen como mandato a la wea, ¿no? Mandato y naturaleza, es decir, como lo que dice el libro autoayuda es un mandato para que yo lo cumpla en la vida, ¿no? Corta con esa relación tóxica, por ejemplo.
Claro. O el normalicemos. Normalicemos cortar con tu mamá y no hablarle nunca más. Como, no sé, weón, no encuentro tan weón, esos consejos coach, weón, radicales, muy como medio indolente.
Es que lo hueonado, yo pienso, es que la universalización de cualquier regla como un mandato universal es estúpido, en el sentido que es muy fascista, que aplana todas las singularidades, y en las historias vitales uno ve continuamente que, puta, cada relación es muy singular. Uno puede, o sea, yo creo que estas normas sirven como para tener ciertos estándares que te permiten repensar, pero no para llevarlas, o sea, no es la Biblia la weá, pues, weón, ¿cachai? Como no es no son 10 mandamientos. Y yo por eso tengo cierta reticencia a las autoayudas o a la gente que dice como que hay límites que de antemano son innegociables. No, pues. Esos límites no son de antemano, uno los va construyendo. Para mí esto, claro, no es innegociable.
Claro, no puedo yo basar mi conciliación y negociación en algo que me predispuso otra persona sin saber nada de mí.
Exacto.
Ni de la otra persona con la que me estoy intentando relacionar. O sea, esto viene como... Claro, eso ya sería como creencias, como la Biblia, como creer de antemano, weón. Sí, como lo de los mandamientos que mencionaste.
Sí, por eso es lo que hablábamos alguna vez en los capítulos de afectividad, a propósito de lo que Bakhtin habla del discurso autoritario, ¿no? El discurso autoritario es ese discurso que no puede ser leído de otra forma, sino que por medio de la obediencia ciega. El discurso de la Biblia, de los imperios, de las dictaduras. Entonces, ¿te acordáis que había un capítulo que, no me acuerdo cuál era el nombre, pero era como las tiranías de la intimidad? Se llamaba. Entonces, esa cuestión de cuando estos mandatos se vuelven tiranos, porque los tenemos que obedecer como si fuera una nueva piedra filosofal o ciencia de cómo relacionarnos. Y ahí está todo perdido, porque negamos todas esas weas que nos pasan y que son muy singulares de uno, del otro y de las relaciones, pues, weón. Así, po.
Así con los papitos, po,
así
weón.
Con los papitos. A propósito, mira, del orgullo y del lanzamiento.
A propósito, es que ningún papá estuvo presente.
Exacto.
Mi mamá quería estar, pero no pudo, weón. Pero sí vio el lanzamiento por...
¿Tu mamá?
Por Neverland, sí.
Ah, sí,
po. Sí, sí. Y mi esposa igual, pero lo vieron por Estudios Neverland, que fue una muy buena transmisión también, ¿eh?
¿Sí?
Sí.
Ah, qué buena, weón.
Así que gracias a toda la gente que se conectó, a todos los suscriptores.
Sí.
Y comencemos esto, weón.
Sí.
No lo hemos presentado.
Eso. Y comentar que, bueno, ya se habrán dado cuenta que estamos hablando, igual que el capítulo anterior, de un pasado lanzamiento. Bueno, estamos grabando a 3 días después del lanzamiento, entonces estábamos todavía muy contentos por eso. Eso.
Así es. Aparte que toda la técnica salió impecable, muy buena dirección de la querida Antorrano Clio, el personaje del mes, sino del año.
El mes, así es.
Gracias.
El personaje de la semana. Y Planeta también, creo que están bien contentos con el formato de lanzamiento.
Quedaron
bien atípico.
Muy contentos. Bueno, me lo comentaba después Juan Manuel, fuimos a un bar.
Las morritas de Planeta.
Las morritas de Planeta quedaron muy contentas. Y además, yo no lo sabía, eso me lo contó Juan Manuel al final, que fue la gerente comercial de Planeta, así como la big boss de la weá. Y bueno, nunca había visto un lanzamiento así como el que hizo posible Estudios Nederland con el equipo de comunicaciones de Planeta, pero sobre todo Estudios Nederland. Quedó muy contenta. Y además a esta weá le encantó a Planeta que hayamos invitado a la Constanza Michelson, que publicó por Planeta también.
Ah, pues, bacán. Ya, hay sí, como... Hay colaboraciones entre autores. Exacto, de la misma editorial, de la misma casa.
De la misma casa editorial.
Sí, exacto. Oye, también fue la primera producción en solitario del buen Omar.
Weón.
Que está acá presente.
Felicitaciones, Omar. Felicitaciones, weón. Yo quedé muy contento, agradecido por todo.
Gran producción.
A pesar de las dificultades de las marchas que habían, del día tenso socialmente.
Pero fue poca gente.
¿Cómo?
Fue poca gente finalmente.
¿A la marcha?
A la marcha.
Ah, no.
Y eso fue obra de Omar. Omar, alguna manera arregló para que la marcha se disipara eso. Y la gente pudiera llegar.
Y pudiera llegar. Así que muchas gracias. Gracias a eso pudimos hacer posible. Sí.
Hay que decir que Omar fue compañero de Manuel. Mira cómo la vida va.
Qué buena,
lo sigue intentando unir.
A pesar nuestro.
Sí. Y también hay que decir que también tiene Daddy Issues el buen Omar.
Ah, no,
a pesar
sí,
de que
no.
El papá está más presente.
Exacto.
¿Quién todos no tiene? Tenemos acá, todos. Sí. Seba, ¿tienes la dichos?
No
tantos.
Cagó, despedido. El más cagado.
Despedido, claro, que queremos gente.
Neverland no puede no
gente
tener.
Atormentada, amigo, por sus padres. Juan Mauro, ¿tienes la dichos? ¿Ah?
Se va a ir a colgar ahora.
¿Tienes la dichos o no? Totalmente, ¿viste? Eso es lo que necesito. Eso es lo que mantiene vivo este estudio. Los problemas que tenemos con nuestra familia. Bueno, gente, comenzamos esta nueva entrega de Charlas en un Pueblo Fantasma, un podcast que se ha ido empoderando en el año, ¿eh? Con más seguidores, más escuchas, con un libro. Aquí está Ecos en un Pueblo Fantasma. Venimos saliendo del lanzamiento, estamos felices. Ya nos acercamos al final del año. Estábamos conversando con Manuel que tenemos que tener la reunión para ver qué se viene el próximo.
Exacto.
Así que estamos muy contentos. Gracias por escucharnos y por vernos en estudioneoland.com. Paso a presentar al micrófono 2 mi buen amigo, coautor, una persona que quiero muchísimo y además que sabe de muchas cosas. Por eso me gusta conversar con él, porque es una luz al final del camino.
Del camino, eso.
Sí, un amigo es una luz. Señores y señores, el buen psicólogo clínico, psicoanalista, experto en reggaetón y en poesía de la generación del 58, amante de Nicanor Parra y de las morritas con flequillo, zapatitos cresta y pucho con sangría. Señores y señores, y Ramazzotti. Dejo con ustedes al buen Manolete Ugalde.
Oye, muchas gracias, buen. Yo no voy a poder devolverte un freestyle, buen, de presentación tan minucioso, weón. Muchas gracias por la presentación. Estoy muy contento de que estemos grabando otro capítulo. Ya estamos llegando a final de año, al final de esta temporada de la identidad. Y también agradezco y quiero presentar al buen Eduardo Carrasco, mago de profesión, de ejercicio y de oficio, comunicador, además de gran comediante. Como decían en el lanzamiento, ¿no? Cuando querían llenar tu currículum, el único comediante que ha llenado 5 Movistar Arena.
Deportista de alto rendimiento.
Deportista de alto rendimiento, sí. Sí. También dijeron eso, me encantó. Y además un gran, no sé si yo lo dije.
¿Cómo era el hombre de las girls? ¿No?
Un gran comunicador y eso también, el hombre de las girls.
De las girls.
Yo de las morritas con flequillo y tú el hombre de las girls.
Alguien en el público dijo el pololo de las girls.
El pololo
eso
de las girls.
Era, eso, perdón.
Y bueno, la otra vez yo estaba viendo mis historias de Instagram y alguien subió algo de TikTok y donde decía como ¿qué hacemos las girls? Y cuando Edo Caroe, ¿no? Y yo dije, oh, es un concepto el de las girls, güey. Pero me encantó.
Sí, muy agradecido. No, muy agradecido a la presentación y de las girls también.
¿Y por qué no?
¿Y por qué no? Así que comenzamos entonces este podcast que divaga a ratos, pero que pretende abrir algunas puertas para la reflexión, el pensar, la filosofía, la ordinariez y la pirula.
Exactamente. Sí, bueno, como lo decíamos en el lanzamiento, la ordinariedad es parte necesaria para que el...
Para que entre.
Para que denche el pensamiento. Exactamente.
Y, eso es la risa y el humor como vaselina, de la filosofía.
Eso. Uno se desternilla carcajadas y se abren las piernas, compadre. Y
claro,
las
piernas como decía el buen mi abuelo, donde... Entra la risa, entra la longaniza.
Sí. Sí. Hola, wea, buena. Bueno, oye, entrando en tierra derecha, weón, ¿qué opinaste? ¿Con qué sensación quedaste del último capítulo con el buen Marcelo Casals?
Marcelo Casals.
Sí, weón.
¿De qué? Clase media.
Clase media, los clase medieros.
Me gustó el capítulo. Primero creo que es un muy buen invitado.
Sí, grande.
Muy ameno en la conversa, nos escuchaba atentamente. No, sabía, tú me anticipaste que era un historiador muy capo.
Sí.
Y se notó.
¿Pero qué te pasó con lo que habló? Porque ya empezamos a entrar en un momento. Pues lo otro eran siglos anteriores y todo, y esto era hace poco. Bueno, uh-huh. O sea, como nuestros padres, por decirlo así, ¿no? Experiencias que nosotros también habíamos vivido, ¿cachai? Como que eso a mí me gustó, que son tanto Marcelo, tú como yo, teníamos cosas que decir en primera persona, ¿no? Como cuando éramos pendejos.
Claro, pues, por eso me gustó la conversa, porque fue bastante generacional, me podía reconocer en las cosas que decía. Mm. Igual siento que no abordamos mucho el tema del libro.
¿De qué libro?
Como de él, pues, el libro de él, el tema de como de qué pasó entre el apoyo de franjas de la clase media al golpe hasta el cuando ya cesó esa adhesión.
Claro.
¿Qué pasó entre medio? Creo que no alcanzó el tiempo para detallar tantas cosas.
Exacto.
Igual nos fuimos por lo más anecdótico, esta referencia a los 80.
Sí.
Lo que nos quita que podemos imitarlo de nuevo. Y,
por supuesto.
Pero nada, me sentí súper identificado con las cosas que se decían de la clase media. Nuevamente vino este halo de algo abstracto, raro, inmanejable, de qué mierda es la clase media, que es algo que me agrada y al mismo tiempo me molesta estos temas que tocamos. Cada vez que tocamos un tema es así, es el amor. Bueno, el amor, mira, es un pluriconcepto, es difícil de asir. La amistad, lo mismo. Como que todo es una nebulosa. Yo pensé que con la clase media, al ser algo como más estratificado, iba a ser más difícil de agarrar, de comprender. Pero tiene el mismo halo que el resto de las cosas que hablamos.
Claro.
Y digo que es algo que me gusta y a la vez me desagrada, porque precisamente lo que pretende este podcast es eso, no entregar sí. respuestas y entregar esa línea de reflexión y pensamiento. Pero sí, me gustó la conversa, pero me cuesta todavía dar con cómo podría yo decir en breve lo que es la clase media chilena.
Claro, sí. Es que yo creo que esa es la gran dificultad, porque lo que me parece que hace Marcelo es desmontar la posibilidad de que haya una clase media aglutinada, y sobre todo yo creo que el gran asunto de la dictadura es que y que en general ocurre en toda la dictadura militar chilena, es el hecho concreto de que se van descomponiendo, desconstituyendo y desmontando todos estos, voy a llamarle así, soportes sociales, institucionales, estas grandes construcciones que habían permitido darle cobijo, lugar, ropa, sentido y orientación a los grupos sociales que se estaban construyendo, a las clases medias, a los grupos populares, a las clases, no, menos a las clases altas, digamos. Pero
que al final como que se adapta entonces.
¿Qué cosa?
La clase media se moldea, se adapta.
Se ha tenido que moldear sistemáticamente.
Eso es lo que me quedó de esa conversación, como la clase media como significante vacío. De hecho, ahora quedó súper patente con la elección de Claudio Rego, en realidad, con todo esto. ¿Cachaste esto de Pancho Rego que cuando ya anunció su derrota? Estaba como la directiva
de la UDI,
de RN, de la UDI, no sé qué chucha, eran políticos de derecha, obviamente que estaban atrás, pero como que no quisieron sacarse la foto.
Todos viste la Conde, con sus pantalones escaques, sus camisitas.
Y Matei le hizo así como, ya, y se fue, y fue como un desaire, fue como interpretado como un listo, ya te utilizamos. Entonces, Pancho Rego decía, yo soy facho pobre por esto, o soy de clase media por esto, y él daba su argumento.
Sí, po.
Como intentando rellenar ese significante vacío.
Exacto.
Bajo su propio prisma.
Justamente.
Pero después le dijeron, no, pues en realidad eso no es ser facho pobre, no es ser clase media. La clase media en realidad es lo que se vio en ese escenario. Es decir, ya nos aprovechamos de ti, ya te utilizamos y ahora que te vaya bien.
Exacto.
Seguimos con lo nuestro.
Exacto.
Entonces todos van poniéndole como sus adjetivos y sus etiquetas a la clase media dependiendo de cómo lo quieran usar. Y eso es lo problemático, finalmente.
Sí, no, yo creo que una de las cuestiones más problemáticas y yo creo que eso es lo que terminó siendo como como lo más ambiguo de la conversación, o más que ambiguo, sí, del fenómeno de la clase media, que en algún sentido, como partíamos el capítulo, es que el 70% de los chilenos se define así, se autocomprende como clase media. Y en segundo término, además de eso, ¿no? Esta frase que el mismo Piñera haya dicho que él era de clase media, ¿no? Como su pertenencia original. Pero intuitivamente parece ser que igual habrían ciertos límites no del todo claros de aquello que cabe o no en la clase media. Y eso fue lo que no terminó de delinearse y que yo creo que una conversación más larga. Pero a mí lo que me interesaba como darle vuelta es cómo eso que empieza a emerger como clase media siempre ha estado como movilizándose y moviéndose de distintos lugares hasta los años 80 y los 90 y todo lo que viene hasta el día de hoy, en el caso chileno, a propósito, digámoslo, de un movimiento, digamos, central, y que creo que es lo que nos define igual en la actualidad, o sea, el 2024, que es la aparición de la noción de consumidor, ¿cachai? Uh-huh. Como que yo diría que las clases medias, sobre todo, como que en ese punto en donde se desarticulan, porque les recuerdo, ¿no? Lo que habíamos visto con el Marcelo en el capítulo es que hasta cierto punto todas las instituciones que habían construido este grupo heterogéneo que les daban cobijo, los colegios profesionales, las agrupaciones sindicales, en fin, todo se empieza a desmoronar, ¿no? Mm. Y en ese desmoronamiento, que es algo que hablábamos en el capítulo de identidad versus identificación, la cuestión de la identificación es que ya hay toda una energía disponible, afectiva, digamos, en la gente, en la cual ya no se logra enganchar en los partidos políticos, ya no se logra enganchar en los sindicatos uh-huh. laborales, ya no se logra enganchar en las agrupaciones profesionales, ya no se logra enganchar en la identidad respecto a barrial. Entonces ya no hay lugares de identificación. Y es allí que, por motivos bien complejos, empieza a aparecer la figura, ¿cierto?, del consumo como vía de resolución a esta identidad disponible. Oh, papito.
Sorry, güey.
No te preocupes, güey.
Ahí está.
¿Cachai? Y allí aparece fuertemente como la solucionática a esta problemática.
¿Solucionática? Sí. ¿Es la primera vez que escuchas esa güey?
No sé, sí, es verdad, güey.
La inventó.
La inventé.
A ver, lo veo acá.
Güey, mi mamá escucha este podcast, se impresiona cuando tú inventás, güey. Dice, ¿por qué inventa cosas? ¿Por qué inventa solucionática? Pues
no sé si existe, pero el...
Pues existe la problemática, debería existir la solucionática.
Sí, por eso ahí me la mintí.
No, sí existe.
Existe, bien, concha de tu madre. A ver.
¿Cómo puede ser?
Es un término que se refiere al conjunto de soluciones propuestas para resolver algo.
Váyanse a la chucha, weón.
Ah, pero la respuesta es creada por ChatGPT, quizás.
No, pues Asociación de la Academia de la Lengua Española, pues, weón.
Conjunto de soluciones propuestas para la resolución de algo. Sí, está bien. Mira, más que hace sentido igual. Pero no lo había escuchado nunca.
Bueno, yo no sé. En volada lo escuché alguna vez y rondaba en mi inconsciente. O bien le inventé ahí
chateando. Y coincidió.
Sí, coincidió.
Solucionática.
Sí, pero claro, entonces la solucionética para esta problemática empezó a desaparecer.
Estamos
ya
en la batalla de los gallos acá, güey. Sí.
Yo. Hola, weá, güey. En el Parque Bustamante, weón, siempre hay pelea de gallos, güey. Me da mucha risa esa weá, güey. Igual es un verso bien pobre decir solucionática de la problemática. Sí.
Una rima,
de la automática.
Una rima de bajísimo nivel.
Sí, pues chusca.
Descalificado.
Sí, para la casa. empieza a orientarse ya no de estos soportes sociales construidos, que es lo que intentaba mostrar, ¿no? Construidos a lo largo de varios siglos, luchas, disputas, negociaciones y toda esta weá, y aparece con fuerza el mercado.
Sí.
Y esta frase de Thatcher, ¿no? No existe tal cosa como la sociedad del 87.
Solo individuos.
Solo individuos y sus familias, una wea así. Pero lo que queda, ¿no? Es que solo existen individuos. Y hay átomos ahí. ¿Mm?
Yo sé que a ti no te gusta simplificar esto como que es solo un
factor.
Que es solo un factor o ubicar en la línea temporal algo muy determinado. Pero es estos grupos medios se dejan de identificar por culpa del consumo y el mercado, o primero hubo una suerte de no me puedo identificar con estos grupos y recurro al mercado por eso.
Yo creo que la segunda versión es la que más me
hace sentido. O sea, primero vino esta carencia de identificación.
Sí, pues, o sea, como lo vemos con el... Yo creo que es más complejo, ¿no? Pero si lo vemos así como lo planteábamos el capítulo pasado en relación al libro de Casals, lo que empieza a ocurrir es que no se identifican primero con Allende, luego empiezan a identificarse con la solución Pinochet, pero Pinochet mete un desmontaje de toda la weá, ya no se identifican con eso. Uh-huh. Y yo diría que acá me muevo con la lectura de Naomi Klein del asunto, de la doctrina del shock. Imponen una visión como a sangre, fuego y mucha publicidad de que el individuo es el sujeto, de que el consumo es la forma en la...
De individuarse, de diferenciarse... De Exacto. resaltar.
Y de encontrar eso que somos en el fondo, ¿cachai? Que esto lo muestra muy bien un documental que ya lo hemos ido hablando en otros capítulos de Curtis, de Adam Curtis, creo que se llama, siempre me confundo, Ian Curtis es el músico, ¿no?
No tengo idea, amigo, solo conozco a Jamie Lee Curtis.
Ya, bueno, este es Adam Curtis, creo. Que se llama, que te lo he recomendado varias veces y acá también, que lo menciona en el libro, The Century of the Self. Uh-huh. Y en el cual, en el fondo, si te fijáis, todos estos afectos disponibles que tienen los sujetos, anhelos, deseos y todo esto, ya no tienen dónde articularse y el mercado con sus productos viene a ofrecer uh-huh. una buena nueva, ¿no? Lo que hablábamos a propósito del auto, ¿no?
Sí, está correcto.
Ya, muchas gracias. Hoy día no me he equivocado todavía, güey. Uh-huh. Estoy muy contento. Y allí, o sea, ¿y por qué estamos hablando o volviendo a todo esto, no? Porque creo que interpela a nuestro presente, pero sobre todo porque la identidad, yo diría que esta serie de constructos imaginarios, discursivos que empiezan a desmantelarse, se empiezan a solapar y a superponer sobre ello todo este discurso de el consumo, el mercado, el mall, el consigue lo que no tienes, etc. Y yo diría que como el elemento central y estructurante de todos los 90 en adelante es lo que voy a denominar como la tarjeta de crédito, ¿cachai? Que es como un punto...
Esa sería la condición como... ¿cómo se llama? Condiciones materiales.
Exacto.
Cambiaron las condiciones materiales de existencia, lo que permitió que la gente pudiera acceder a este tipo de recursos para diferenciarse, para encontrar en sí mismo lo que antes encontraba en el grupo.
Exacto. O sea, y es muy loco porque si lo pensáis, la cuestión antes uno se identificaba como trabajador y la lógica era no solamente el grupo de trabajadores, sino que todo el trabajo... Uh-huh. Se basaba en la lógica del esfuerzo, del acumular y luego de acumular, disfrutar, ¿no? Que es una weá muy nuestros padres, sí. Los 80 y toda esa weá.
Era trabajar, obtener, cuidar, guardar.
Sí.
Cuidar, guardar hasta el infinito, disfrutar.
Disfrutar. Y disfrutar en ocasiones contadas, uh-huh. ¿no? Esa típica weá que uno...
También, yo creo.
No entendía mucho. Bueno, también reparar.
Reparar, pues, ¿verdad?
Sí. Pero el cuidar es parte del reparar igual, pues. Como cuidar en el guardar, claro. Cuidar. Es como mantenerlo, ¿no?
Sí, para que las cosas no se dañaran. Pero claro. Si se llegaban a dañar, se reparaban.
Se reparaban.
No se reemplazaban.
No, exactamente. Ahora. Entonces, ahí habla de una lógica identitaria que en Chile fue muy pregnante y que eso se ve muy bien en los 80.
Pregnante.
Pregnante, pues de pregnancia, de que está como con énfasis, como enraizada, visible, eso.
¿Y pregnancia no tenía que ver con nacimiento?
Tiene que ver con nacimiento, no? Pero también como algo pregnante, algo que... ¿Puedes buscar la palabra, Anto?
No, pasa que otra palabra, pero es una palabra nueva. No sabía la palabra pregnante.
Ya. Yeah.
Pero no es de impregnar, no tiene que ver
yo con estaba eso. Pensando que tenía que ver con eso.
Llamar la atención.
Llamar la atención.
Show.
De un observador por su simplicidad, equilibrio o estabilidad. Es una de las leyes principales de la teoría de la gestalt, que se refiere a la manera en que las personas perciben e interpretan la realidad visual. Ajá. Gestalt es como una escuela psicológica, ¿no?
La Gestalt es...
Gestalt.
Sí, o sea, Gestalt, uh-huh. Es una deformación profesional. Es una de las escuelas psicológicas del principio del siglo XX, sí. Uh-huh. Esto figura fondo y toda esa wea. Ya, pero volviendo a esta pregnancia que está diciendo de no sé qué mierda, bueno, pero la cambia, ¿cierto? A puta.
Mira, se vino el flato. Oye, el compilado de flatos que estuvo bueno. Hoy estuvo. Deberíamos publicarlo ya.
Sí, yo creo que hay que publicar ese compilado.
Gracias a ese compilado me percaté de que Manuel no se tira flatos cuando hay invitado, así que sí lo puede controlar.
Oh, o sea, valgo poco para ti. Yo soy un hueón flatable.
No, pero yo le contesté a Anto mi hipótesis de lectura. Cuando hay invitados hablo mucho menos. Entonces,
buen punto.
Se me llena mucho menos de aire la existencia, digamos.
Es verdad.
Eso. Yo creo que ahí va, bueno, algún Omar, científico que
haga... ¿Te puedo pedir más café, por favor?
Uy, igual, Omar, don Omar. Y, bueno, la weá es que eso cambia la lógica, ¿no? El trabajo como el sueldo, lo que uno gana, lo que con eso que uno tiene puede hacer, cambia completamente en el momento donde aparece... la lógica de la tarjeta de crédito, ¿cachai?
Ahora, igual, cada vez que hablamos de esto, Manuel, que no es primera vez que nos referimos a las condiciones materiales de existencia, de cómo el capitalismo influyó en eso, siempre hablamos como, me da la impresión, de como una añoranza de esa época de grupos, de colectivos. Y a veces creo que incurrimos en este error típico de la izquierda, que es demonizar el mercado, como si no hubiera nada bueno en este proceso de individuación y diferenciación.
Me parece una buena acotación, weón. Yo ahí no tengo, como buen amarillo que soy, como la portada de nuestro libro, yo con el tiempo no tengo una resolución completa a este problema porque me parece complejo, ¿no? Lo que sí me molesta del crédito, de lo que... Digámoslo así, este es el concepto como teórico, ¿no? De lo que ya lo hemos hablado, la financiarización de la vida cotidiana, que ese es el nombre, y por financiarización de la vida cotidiana estoy hablando cuando los instrumentos financieros vienen a sostener la vida cotidiana. Yo no creo que tenga un problema con eso, o sea, yo tengo 7 tarjetas de crédito, ¿cachai? Porque las ocupo de modo tal que, puta, voy a donde hay oferta, weón, yo soy una rata culiada con... en ese uso, ¿cachai? Y solo las uso en la virtud singular que yo sé que tengo la capacidad de pago, de negociación, de cálculo para ocupar y ganarle a las tarjetas de crédito. Es decir, las tarjetas de crédito no hacen esto por una buena onda, sino que lo hacen porque pueden ganar plata en eso. Porque tú la ocupas en estos restaurantes que están en oferta, pero un día podría decir, oye, si vamos a otro igual y nos damos un lujito, 3 cuotas. Entonces, ahí está la lógica de los restaurantes en oferta, porque te acostumbráis al restaurante, digamos. Mm. Y luego te sacan la oferta en este restaurante porque no dura para siempre. No,
pero ya te gustó, ya te quedaste ahí.
Ya te quedaste ahí. Entonces... lo que quiero decir es que yo ocupo las tarjetas de crédito y ya me parece que es difícil entender una vida sin la financiarización de la vida cotidiana, pero el gran problema, pienso yo, es que sí, yo ahí soy un romántico como Douglas, que sí, romántico, es que yo creo que hay que recuperar instituciones sociales que permitan darle consistencia, darle permanencia y cobijar a los distintos grupos humanos. Entonces, yo te diría, sí, yo creo que hay que volver a tener grupos como los grupos de fútbol, la familia, los partidos políticos u otros que le den capacidad de esperanza, de futuro, de porvenir, de estabilidad a los sujetos humanos.
Entonces, los partidos políticos, por ejemplo, decía que nos encontremos nuevamente en los partidos políticos. Sí. Pero actualmente uno de los principales problemas del sistema político es la cantidad de partidos políticos que hay.
Claro, pero es precisamente, yo creo que ahí hay, o sea, a mí me pasa
O sea, nuevamente hay esa fragmentación, esa individuación. Exacto. O sea, vamos como dividiendo hasta la más mínima partícula. Sí, y por lo mínima que es, ya no tiene ningún tipo de fuerza.
O sea, yo creo que eso hizo que el Frente Amplio se transformara en partido, que se dio cuenta del problema de esta lógica de tener 9 partidos diferenciados como una coalición que no funcionaba los hace aglutinarse porque efectivamente si hay algo que es como el ABC de la política es la negociación y es la renuncia. Uh-huh. Entonces ellos se ven obligados a pesar de que obviamente al interior de esto hay diferencias, ¿cachai? Y yo sí estoy de acuerdo que la, en concreto, ¿no? La atomización tiene este problema, que en el fondo que no podemos generar algo colectivo. Y ahí hay una tensión que es un poco irresoluble, porque cada vez estamos más sensibles, como ya lo hemos hablado, a que el otro piense igual que yo, con el que me junto y con el que arma algo, si hay diferencia nos separamos, en fin. Pero ahí hay algo que, un duelo que hacer, pues bueno, o sea, como queremos hacer, llegar, conseguir cosas, en, como dice Juan Rulfo, ¿no? O flotamos juntos o nos hundimos separados, pues bueno, esa frase que siempre traigo a colación, es precisamente porque si flotamos juntos hay algo que vamos a perder todos igual, pues, ¿cachai? Y allí es donde hay que negociar y priorizar y ver a qué le damos no cierto lugar. Ahora, en el fondo yo no estoy diciendo volvamos a afiliarnos a partidos políticos, no, mi punto no es eso, sino que pensar cuáles son las instituciones que permiten que haya algo así como posibilidad de un nosotros. Yo creo que eso es muy relevante y que en los 90 se ve absolutamente desaparecido. Ustedes ya lo hablaron alguna vez en TVM Constituyente, ¿se llama eso?
Sí.
Con el Atria, con Fernando Atria, a propósito de su libro La Constitución Tramposa, en el cual efectivamente era un marco regulador que súper individualizaba a los sujetos. Y estoy hablando todo esto porque, claro, yo, o sea, voy a decirlo así, tú y yo y todos los que nos están escuchando probablemente amamos en un punto el consumo y nos sentimos cómodos con poder escoger cosas que nos gustan, con poder comprarnos el libro Ecos en un Pueblo Fantasma, ¿cierto? O lo que queramos, ¿no? Yo creo que ahí no es el problema. Yo creo que es algo que hay que ya aceptar como parte del contexto. Solamente que a mí me pasa que creo que durante los locos años 90 en Chile esa hueá fue muy extrema y creo que la tarjeta de crédito fue, o sea, operó como, yo no tengo muy claro cómo es ahora, pero en los años 90 operó de una forma tal, fue tal el boom que nos cambió nuestra propia noción de la temporalidad, pues, güey. O sea, esta temporalidad de la espera, de la acumulación, del cuidado, y después del gozar, se vio invertida a...
Sí, por lo que dice Bauman en Modernidad Líquida, no, en Consumo.
En Consumo.
¿Cuál es el libro este que me recomendaste? De ¿La vida en consumo?
Sí, po, La vida en consumo.
¿Es Bauman?
Sí, es Bauman.
Bueno, ahí decía que todas estas condiciones efectivamente cambiaron la temporalidad, ya no hacer una temporalidad lineal como algo que teníamos que cuidar, que guardar, que reparar, sino que la tarjeta de crédito y la financiarización de la vida cotidiana, es decir, que lo económico, que el consumo ocupara cada intersticio de la vida cotidiana, lo que hacía era que teníamos un punto de partida nuevo cada vez.
Sí, po.
¿Cachai? Es decir, ese largo plazo no existía, porque todo se fragmentaba en distintos puntos desde donde podíamos partir. Y ahí es cuando... Llevado a lo práctico, empieza lo de la obsolescencia programada, lo del reemplazo, lo de tener que estar acorde con el modelo que viene. Entonces sí. se genera esto de, ya no hay que cuidar nada más, nada es duradero, podemos partir de cualquier punto otra vez. Es decir, claro. Si nos endeudamos con algo, nos podemos endeudar de nuevo para pagar esa deuda y así hasta el infinito, porque estamos una y otra vez partiendo desde un punto nuevo.
Sí, po. O sea, es como una suerte, pero es ficcional, no es real.
No, claro.
Por eso, esto una suerte, perdón.
Está explicando sí, con esto.
Sí, estoy de acuerdo, pero lo que quiero decir es que igual es ficcional, porque es como la ficción de que estamos en un presente perpetuo, ¿no? Como que, y justamente, o sea, yo creo que esta campaña, o sea, porque todo esto que pasa en Chile y que incide en la construcción de la identidad que tenemos como chilenos en los años 90, está muy articulada a la globalización y a una serie de fenómenos mundiales, internacionales y transnacionales. Y yo de verdad que creo que es muy bueno el que entre los años 90, 97, entra con fuerza esta frase de Mastercard, no tiene precio. ¿Te acordáis de ese comercial? Uh-huh. Y que es un comercial que, bueno, a mí, cuando chico, los años 90, me emocionaba. Y que era la weá así como una familia con una música tenue. Lo pueden buscar en YouTube, hay un montón. Y era una estructura de comercial. Entonces, como la cuna de la guagua, 300,000 pesos. Uh-huh. El no sé qué weá, 500,000 pesos. El biberón de leche, 20,000 pesos. Estar con tu hijo en tu casa viendo el partido de fútbol favorito no tiene precio, ¿no? ¿Cachai? Como esa lógica de instalar en los sujetos la posibilidad de desear algo, de soñar con algo, de anhelar con algo, pero que no hay que esperar, sino que puede ocurrir ahora ya, es la dinámica que abre la tarjeta de crédito, ¿cachai? Que es la posibilidad de que en un presente... Ah, mira, ahí está el comercial, ¿cachai? Cuarto decorado, 230, no sé, ¿dólares será? Igual, carísimo, pero... Y esa estructura como que en el fondo te vende la idea de que tú podís tener eso que anheláis con tu hijo, con tu familia, con los tuyos, uh-huh, en lo absolutamente inmediato. Entonces, es una lógica de la inmediatez, ¿cachai? Y en paralelo, otra campaña típica que es parte de todo este proceso de democratización del crédito es la otra, porque la vida es ahora. Y, puta, no sé si se puede poner, pero hay un comercial que a mí me encanta. Podéis buscar en YouTube, porque la vida es... La vida es ahora, YouTube. Creo que es de Mastercard. No, la Visa. Visa. Y que, bueno, o sea, es del año 2000 más o menos esta campaña. Y, bueno, como que me parece que ahí la estructura temporal de la weá queda muy clara. ¿Está por ahí, Anto? Ah, sí.
Dicen que la vida es corta, pero eso no es verdad. La vida es larga para quien consigue vivir pequeñas felicidades. Y esa felicidad está por ahí, disfrazada, como un niño travieso jugando al escondite. Lamentablemente, a veces no la percibimos y hacemos de nuestra existencia una larga lista de nos. El viaje que no hicimos, el regalo que no nos dimos, la fiesta a la cual no fuimos. La vida es más emocionante cuando uno es actor y no espectador, cuando uno es piloto y no pasajero, pájaro y no paisaje. Y como está hecha de instantes, no se puede ni se debe medir en años o meses, sino en minutos y segundos. ¿Y tú, qué vas a hacer con cada minuto del 2004?
La wea horrorosa, weón.
Ay, qué me gusta, weón.
¿Qué vas a hacer con cada minuto del 2004?
Sí, weón.
Me pego un tiro, weón.
Weón, se me acaba de dar vuelta el café, weón.
Puta la wea.
Mejor outfit que tenía por la rechucha.
Pero se ve igual bien, ¿ah? ¿Eh? Como es negro, no. No sé.
Ojalá el café no mancha, weón.
No mancha, weón. Weón, loco. Yo tomo 9,000 cafés y me mancho continuamente y nunca he quedado con.
La vida es ahora, puta, puede ser porque yo me crié en este mundo y con este prisma, entonces. ¿Qué es lo contrario de esto? ¿Qué preferís? ¿Contemplar la vida?
No, pues, weón.
¿Querís volver a vivir un churján, weón? ¿La vida contemplativa?
Ya, pero, weón, ahí estás haciendo una falacia enorme contigo mismo.
Sí, weón.
Porque pero... sabís que toda esta idea de cuando tú mismo decís, como, oye, la gente ahora no sabe pagar los costos de hacer una carrera y ya en el primer año quiere llegar al final. Es lo mismo que promueve esta weá. La vida es ahora, es como, weón, lleguemos al final y a lo máximo.
Pero al mismo tiempo soy un weón que intenta sacar el máximo provecho del tiempo. Soy un weón que hace muchas cosas en el día, ¿cachai? Intento estar haciendo cosas siempre.
Sí,
o sea, no... Por eso me refleja y al mismo tiempo soy crítico de eso.
Sí, pues, pero a lo
es
que
como, voy... Es como si uno padeciera este tiempo.
¿En qué tiempo? ¿Qué tipo de temporalidad?
Por ejemplo, la vida es... Sí, pues, weón, yo me levanto con una cantidad de weas que hacer y si no tengo mucho que hacer... Me invento weas para hacer.
Sí, porque a ti te hace sentido que tu vida se mueva bajo esa lógica, está bien.
Claro.
Pero en el fondo, lo que el comercial está intentando, no es una frase que está descontextualizada, te está diciendo, loco, todos esos nos que dijiste los podís
comprar
ahora. Sí. El viaje que no hiciste, el reloj que no sé qué wea, el dildo que no sé qué mierda, ¿cachai? Como... Puta, todo eso tenlo ahora, ¿cachai? Uh-huh. Y yo creo que ahí hay una lógica de la inmediatez que intentó de promoverse con mucha fuerza en virtud de que los ideales era como esta weá como de automejoramiento, como de ser, y además que weón, habla de la felicidad, ¿cachai? Como del goce, la satisfacción, la felicidad, el cumplimiento de sueños. Sí. Y fue muy potente y por eso te digo, yo creo que acá no hay ningún problema en que estos elementos sean parte de una vida, ¿no? Pero esto es como la exageración de que la vida tiene que ocurrir ahora, en este minuto, de que todo tiene que ser consumido, comprado, logrado, en un segundo, y ninguna vida funciona así, por una parte, y que creo que más relevante e interesante aún, es que habitualmente se olvida que la contracara del crédito, es decir, de aquella operación que te presta plata, uh-huh, y que pospone la deuda, implica, por una parte, la deuda, que es una temática que le hemos dado ciertas vueltas en tanto en los capítulos de Malestar, de Frisolo, Charlas en un Pueblo Fantasma, como en Ecos en un Pueblo Fantasma, y que tiene efectos, ¿no?, en la construcción de lo que nos entendemos como sociedad, etc. Y dos, que es una weá que se suele olvidar, que es esta idea de que en un presente puede ocurrir todo, hay algo de ficción, porque el futuro de la tarjeta de crédito está marcada por la noción de cuota. ¿Y qué significa eso? Que todo nuestro futuro está absolutamente condicionado por el trabajo que tenemos que hacer para poder lograr pagar la cuota culiada en la cual nos vemos confrontados, ¿cachai? Entonces, obviamente yo no estoy hablando de extremos, ni me estoy yendo así como maldito capitalismo, no, pues weón, sí, igual creo que es difícil, o sea, uno puede criticar al capitalismo, o más que al capitalismo, mi lógica es al neoliberalismo, a este proceso de colonización y de sobreentendimiento de todo bajo la grilla de lo económico, de la ganancia y la utilidad, y la desaparición de otras nociones como el sentido, el disfrute, el compartir, en fin. Yo lo critico no para eliminarlo, sino como para tensionarlo, para ver que hay otras cosas. Y yo creo que la identidad chilena, en una, como insisto, ¿no?, en una sociedad donde se habían roto todos los grupos de pertenencia, los soportes, qué sé yo, la vía de del crédito, del consumo, ser algo por vía de lo que compramos fue demasiado explotado durante los años 90. Y yo pensaría, y que a mí me interesa harto para pensar lo que ha pasado durante el presente, que esa weá de alguna forma vino a explotar, porque no sé si te acordáis del que lo hemos mencionado, el caso La Polar. Uh-huh. ¿Qué fue? No sé si te acordás, que el caso La Polar, aquellos que no saben, La Polar era una gran empresa que estaba al nivel de otras grandes.
Una multitienda.
Una multitienda retail. Como de retail, París, Ripley y otras.
Ya no existe.
Ah, no, sí existe, weón, ¿verdad? Sí. Que ahora hubo otro escándalo, ¿verdad? Sí, yo pensé que la habían, es que se declaró en quiebra, pero formal.
Claro,
no.
el punto era que hacían repactaciones de forma unilateral.
Claro. Pero ¿por qué hacían repactaciones, uh-huh, de forma unilateral? La pregunta es esa, ¿no? ¿Por qué en el fondo hacían que a la gente se le repactara las deudas que tenían?
Porque los intereses se iban acumulando hasta el infinito.
Porque ¿Y por qué necesitaban hacer eso? Porque durante los años 2000, uh-huh, le dieron a gente que no podía pagar, tarjetas, y para que no explotara en el mercado, lo que hacían era automáticamente la repactación y para que no fuera mora, uh-huh, si no se transformara en mora la deuda. Y solamente fuera, la gente va a pagarlo al futuro. ¿Cachai? Entonces, fue toda una sociedad, o sea, weón, en los años 90, finales de los 90, las tarjetas de crédito explotaron al 2030% de lo que había en los años. O sea, fue una weá así como.
A mí me ofrecieron una tarjeta de crédito apenas llegué a la universidad. Imagínate, weón. Un weón saliendo de cuarto
irresponsable,
medio.
Irresponsable,
weón. Un weón saliendo de cuarto medio, y yo entrando a la universidad, había un stand de Falabella.
Afuera.
Que le ofrecía tarjetas de crédito. En la universidad, weón, adentro.
¿Adentro de la universidad? Conche tu madre.
Un stand de Falabella que ofrecía tarjetas de crédito para universitarios, que tenían un cupo menor, que tenía como otros requisitos, otras facilidades de pago. pero te la ofrecían ahí, ¿cachai? O sea, tu primer encuentro con la universidad fue con eso. Y yo, obviamente, saqué la weá, pues, amigo.
Obvio.
Obviamente, tuve la tarjeta y ese mismo día, weón, fui a gastar la weá, gasté completa. Tuve como...
Me estáis huellando.
Te lo juro.
Oh, concha tu madre.
En la ODD, donde estudiamos con la Vale y Constantino, también ofrecen esa weá. De hecho, la misma credencial es una tarjeta.
Sí, es que eso es lo que iba a decir.
La credencial es una tarjeta.
Yo me acuerdo, sí. O sea, Anto nos está contando que en su universidad...
Pero, ¿Anto se escucha cuando en el podcast cuando habla, cierto?
No, no se escucha.
No, pero
puede hacer que se escuche.
Está grabando, puedo hacer que se escuche.
Sí, que se escuche. Que se escuche.
Ya, gracias. Entonces, el asunto es que en varias universidades, yo estudié en la Portales y en la Chile, y en la Portales daban unas tarjetas del Banco Santander que eran como tarjeta universitaria inteligente y que al mismo tiempo eran tarjetas de débito, crédito, una weá así. Entonces, era una locura. Tú sacabas tu tarjeta de estudiante y al mismo tiempo, cuando firmabas, podíais no firmarlo, pero nadie te decía. Firmaba y te hacía cliente del banco. Y podíais sacar un crédito.
Sí, entonces, la ODD también es con el Santander, si el Santander sí, tiene algo con captar a los estudiantes.
Exactamente, y eso lo quería decir. Luego, yo me acuerdo que mis amigos estudiaban en la Chile y me decían, oye, bueno, la universidad culiá, qué sé yo. Bueno, y después la Chile tuvo el mismo sistema, ¿cachai? Entonces, pero me llama la atención eso, ¿no? Que al interior de un espacio institucional de educación, como la universidad, el primer encuentro haya sido, o sea, hayan dejado que un Falabella te ofreciera una tarjeta de crédito. Y eso es muy notable porque, que esto creo que alguna vez lo mencionamos, ¿no? Se llama la, me cuesta decirlo, la
reiteración.
No, retail. Retailización. Eso.
Retailización.
Bueno, esa weá.
Retailización.
Retail. Retail, eso. Retailización, ahí lo dije, del crédito.
Ya.
Y eso es un fenómeno que ocurre en Chile. Eso lo estudian varios investigadores, entre ellos Alejandro Marambio Tapia. Lo investiga harto. Y en Chile en particular se le ocurrió a las casas comerciales, como en ningún otro lugar de Latinoamérica, decir, oye, weón, ¿y si nos metemos a meter tarjetas? Falabella. Nos ponemos a ofrecer tarjetas de crédito a gente pobre, que no tenga cómo pagarla, y como, y ahí viene la noción central, como nosotros corremos un riesgo en dar esto, son clientes de mayor riesgo, pactamos condiciones más draconianas, es decir, más alto los intereses, pero así democratizamos la hueá, y la hueá se volvió una locura. Claro,
y ahí viene la lógica de la inmediatez, donde la gente dice, bueno, no tengo para pagar esta hueá, pero, o sea, ahora... pero puedo obtenerla ahora y pagarla más adelante, pagarla hacia el infinito.
Hacia el infinito. Y en el fondo el futuro se transforma en una weá que te constriñe porque está ahí continuamente, esto lo ve bastante bien Nietzsche en la genealogía de la moral, que en el fondo te transforma, dice como la deuda se transforma en una culpa, ¿no? Entonces continuamente tenés que estar pagando lo impagable y todo ese presente, no sé, pues esas vacaciones que te diste para ir, me acuerdo que en mi infancia era típico ir al Epcot Center, no sé qué wea es eso.
¿Qué es eso, weón?
No sé, era algo que iba...
Epcot como... es un parque de Disney.
Eso, era un... Ya, que me acuerdo que cuando chico...
¿Fuiste a Epcot?
No, weón, no, nunca he ido a Estados Unidos. pero me acuerdo que habían compañeros que iban a Cancún, a Epcot Center... ¿Cachai? Y a Disney. ¿Es lo mismo?
O sea, que uno de los parques de Disney es Epcot.
Ah, ya. No tenía idea. Bueno.
Está My Kingdom y hay otros más, pero...
Es que como que en esa época como... No, me dice, soy súper resentido. Dije, nunca voy a ir a estas weas. Y como no tengo hijo y no voy a tener, no me veo en necesidad de ir, po. Y el punto es que...
Muy neoliberal eso, ¿eh? No tener hijo.
¿Por qué?
La otra edad, pues, amigo, hay que trascender a través del otro. ¿Ah? Todo para ti, todo te lo quieres gastar en ti.
Sí.
¿Individuo?
No, me lo gasto en mí los que quiero. Nada, weón. No quiero venir a decir vos.
Yo soy familia, pues, amigo. Familia, Dios, patria y hogar.
Sí, pues, weón. Pero no, yo no voy a meter esos temas, weón.
Oye, tener un hijo, weón.
Uy, no, ya me hice la vasectomía, así que ya no.
Pero se puede revertir. Salen hijos fallados.
Sí, pues, no. A mí me va a salir seguro un hijo fallado.
Mentira. Desinformación.
Sí, eso es desinformación. Qué bueno que lo dijiste.
Estoy bueno.
Sí, sí. No. Compadre, yo ya tomé una decisión y
acepto. Oye, tener un hijo como los hombres, weón.
Como los hombres. ¿Por qué estoy hablando, weón? Además, todavía puedo adoptar, ¿eh? Como buen frente amplista. Ah, no, mentira, pero... Oh, bueno, y la weá, de hecho hay había un capítulo muy bueno de los Simpsons que andaba buscando, que la otra vez vi, y que es lo mismo, a Bart Simpson como que va a pedir una tarjeta de crédito y no se la dan, y la weá que ocurre es que le pone ayudante de Santa a la weá y pone una edad, entonces muy notable, solo pone que tienes mayor de edad y bueno, le dan una tarjeta y hace lo mismo que tú hiciste en la universidad, se gasta la plata, weón, en cómics, en comida, weón. Pero claro, es el placer.
¿En qué te gastaste esa tarjeta? Quiero
saber.
Sí,
¿en qué te gastaste la tarjeta, weón?
Me compré ropa porque era, yo quería ir a la universidad con bonita ropa y no tenía.
Ah, fino.
Entonces me compré ropa y le compré un disco a la Cata. Un CD de Lenny Kravitz que le gustaba.
¿En serio? Y no me pagaste las 80 lucas de la batería.
Y estuve... y estuve pagando ese disco de Lenny Kravitz, amigo, como 3 años.
Me estoy hueviando. Oh, güey.
Sí, bueno, se hizo cada vez más caro.
Es que esa es la weá, pues, ¿cachai? Se hace cada vez más caro. Mm. Y yo, entonces yo diría que lo que ocurre individualmente en nuestra historia reciente, que es un placer para el momento, un aparente logro en el presente, termina explotando en la cara como un impagable, ¿cachai? Y yo creo que eso fue un poco lo que pasó con el CAE, que era eso. Y bueno, tú tuviste, ¿terminaste de pagar el CAE tú?
Sí.
Tú estuviste en el CAE, ¿no?
No, crédito Corfo.
Corfo, oh, era, esa weá era...
Más draconiano todo.
Más draconiano aún. Era un 7%, ¿cuánto era? Un 9%.
No me acuerdo, yo terminé de pagar esa weá hace 3 años... Y no, menos, 2 años.
¿Cachai, weón? Tenís, weón, estáis por cumplir 40. ¿No terminaste la universidad y terminaste de pagar hace...?
Bueno, pero ¿de qué se trata esto? ¿Refregarme todas las
mierdas? Todas las malas decisiones.
Sí, pues, weón.
El encadenamiento.
Hace 2 años que terminé de pagar esa weá.
Ay, qué horrible.
Y no tengo el título, no tengo nada, no... Nada, pero...
Conche tu madre.
Pero no tienes deudas.
Sí, ahora no tiene deuda, pero
tengo,
bueno.
Tengo deudas, pues, bueno.
No, pues no tenéis la deuda educativa.
Claro, la deuda del Corfo no, pero soy una persona como todos, pues, cuando si todos tienen.
Sí,
todos
no,
tienen
si
deuda, que sea el hipotecario, sí, o no sé, algún crédito. Si
el problema en sí mismo no es la deuda, sino lo que se llama como la deuda amorosa.
Ah,
no, no amorosa. Nah, nah, morosa.
La deuda aquí... amorosa, la otra vez estábamos hablando con la Cata que, claro, deuda amorosa. Recién, como a mis 35 años, dejé de tener... O sea, yo pasé endeudado, weón, desde los 20 años. Mm. Antes, pues, weón. O sea, ya desde chico tuve que empezar a pedir no crédito, sino plata prestada. Sí, a familiares, amigos.
Yo sé de eso. ¿Eh? También me pedí ahí los ternos y los dejé llenos de hoyo, weón. ¿Te acordáis?
¿Verdad que este weón era el único conocido que tenía terno?
Sí, pues.
Que tenía traje, entonces cuando yo tenía que ir a una graduación o cuando tenía
que
las
hacer
pruebas.
Magia, weón.
¿No? Weón, ¿verdad? Porque primero era cuando tenía pruebas en la universidad.
Exacto.
Te pedía los ternos a ti.
Sí.
Y después cuando empecé a hacer magia, también te pedía los ternos a ti.
Weón, metía las llaves y se me perdían en el terno porque...
Sí, porque yo le hacía hoyos para esconder la
para esconder.
Y después se me olvidaba coserlo.
Oh, weón, qué chistoso, weón. Bueno, pero bueno, tú estás contando pidiendo plata, entonces terminaste de
endeudado,
ser...
todo mis 20 endeudado, para el pico, hasta los 30, 30 y algo.
Weón,
o sea, y
yo igual,
terrible.
Yo igual, weón, fui deudor moroso, esa weá de la línea de crédito.
Mm.
Para mí fue un suplicio por más de 15 o 16 años, ¿cachai? Y bueno, en fin, como... Yo creo que esa lógica de la deuda amorosa, que es el gran problema, fue lo que terminó estallando en la cara primero en el 2006 y luego en el 2011, a propósito de este gran eslogan de no al lucro, que el lucro tenía que ver justamente con esa weá en donde la deuda se transformaba. De hecho, la palabra deuda en alemán, la otra vez lo leía, Schuld se escribe, significa deuda, culpa, pero también tiene una raíz con hombro, ¿no? Con peso en el hombro. Uh-huh. Entonces es un peso en el hombro insostenible. Y me interesa traer esto a colación el capítulo de hoy, que ha sido bien variopinto, digamos, pero fundamentalmente porque mi hipótesis de lectura del asunto es que a todas estas tensiones históricas de grupos, de discursos, lo que hemos ido viendo a través de la historia de Chile en nuestro rasgo identitario, no hay que olvidar y sumarle el lugar ambivalente, con huevas muy positivas, pero también con huevas muy negativas, de la democratización del crédito y de la deuda, ¿cachai? Uh-huh. como una weá que, weón, o sea, cualquier persona de clase media, digamos, vivió, o sea, weón, como esta weá de la, lo que habláis con la Cata, la deuda amorosa, que una weá que, o sea, si a mí no me estuviera yendo lo bien que me está yendo actualmente en términos de que gano más o menos un montón de plata, puedo pagar todas mis weas, no hubiera podido jamás
¿un
pagar...
¿Un montón?
Sí, pues un montón de plata en comparación a lo que ganaba
antes. Eso por el libro, ¿eh?
Obvio que sí. Gano grande. Bueno, yo voy a terminar yo pirateando el libro por ganar algo de plata. No, uno no lo hace para ganar plata. Nosotros lo hicimos para divulgar.
Sí.
Absolutamente, no si fuera por
para llegar a más personas.
Absolutamente, bueno. Si no, yo creo que estaría haciendo trabajo semi-planizado.
Yo sabía que el como la industria del libro o el negocio de los libros no era negocio para los autores, pero nunca esperé que tampoco.
La cagó. No, weón, si no, no, gotea. Es un helado, güey.
Sí, pero igual mucha gente me pregunta por qué no hicieron el libro como por editorial propia, así como usted. Pero no es lo mismo. Po.
No
es lo mismo. Por algo las editoriales grandes son lo que son, o sea, sus redes de contacto, de distribución, palpito, de comunicación. Y que es un lado bueno, ¿cachai?
Sí, po,
que
obviamente.
Que esto llegue a la cantidad de personas que querían.
Es, ¿no?, que eso era lo que más nos importaba, pues, güey. O sea, como llegó de Arica a Punta Arenas, güey, en 2 semanas, pues, güey, ¿cachai? Y volviendo atrás, entonces la cuestión es que yo recién, o sea, como pasado mis 35 años, dejé de ser un deudor moroso, y yo creo que es una historia de la trayectoria vital de muchas personas, y a mí me interesa, ¿no? No solamente como para pa cuestionar así nuevamente, ¿no? Está el Sebas, el maldito capitalista.
Weón, nunca encontré esa mierda, encontré ese audio.
¿De verdad?
La otra vez, ayer hablamos con Tomás Leiva, esa weá. ¿Qué fue de ese audio? ¿Desapareció de internet?
Era increíble.
Era tan bueno.
Era muy bueno, weón. Si alguien sabe de Sebas...
¡Maldito capitalismo!
El maldito capitalismo. Es que era muy notable porque daba cuenta de un cierto lugar de todos estos hueones como que solamente hablan del maldito capitalismo, y que además es la vieja confiable, ¿no? Como uno va, no es que el capitalismo o el neoliberalismo no tenga culpa de cosas, pero uno dice cualquier hueá y saca la vieja confiable y maldito capitalismo. Y entonces no lo digo solo por eso, sino porque de alguna forma nuestras identidades se vieron muy como interpeladas por este cambio de la estructura del tiempo, por esta relación distinta a los deseos, por esta forma de lograr integrarnos socialmente, de relacionarnos con otros a partir del consumo. Bueno, esa weá es inédita hasta los años 90 y es una weá que en nuestro país nos ha explotado de ciertas formas que, bueno, ya podemos terminar de hablar en los próximos capítulos.
Así es, nos ha pillado el tiempo.
Nos ha pillado el tiempo.
La línea temporal.
Porque la vida es ahora, compadre.
La vida es ahora. Volvo, calidad, que no se dijo. Eso quería mencionar también, que antes como el énfasis estaba en las cosas, en la calidad de las cosas.
Sí, po.
En cómo estaban construidas, en la utilidad que tenían.
Sí, po. Esto es alemán, esa frase.
Sí, pues yo me acuerdo que bueno, nada de eso en mi rutina. El mismo slogan de Volvo de los 80, 90, que era calidad que no se discute. Se acabó. Calidad. Esta hueá va a durar.
Sí.
Y después se cambia todo por las emociones, como por lo que te hace sentir o por cómo te vas a ver frente al resto. Nuevamente esa ostentación figurativa.
Exacto.
Ante el resto. Da lo mismo si la hueá es buena o mala, la hueá en pico. El punto es que
pico,
te vaya a ver bien.
Exacto.
Y va a lograr tu reconocimiento.
Eso. Y esta lógica que también le hablamos en los capítulos de emoción, de la transformación de la utilidad, la calidad, etcétera, a la expresividad que tiene. Yo expreso esto de mí, ¿no? Como ocupamos recursos hechos en masa para expresar la singularidad que somos. Sí, pues.
Bueno, se nos va el tiempo. Gracias por escucharnos, queridos amiguetes. Y ahora también, gracias por leernos. Ecos en un pueblo fantasma, disponible en todas las librerías de Chile.
Así es.
En algunas se agotó.
Sí, güey.
Lo que es bonito porque se agotó en varias librerías antes de su lanzamiento.
Que, pero, güey, una weá muy loca, güey. Sí, así que le agradecemos mucho.
Y llegamos al número uno del ranking...
Del Mercurio, güey.
Número uno, amigo. Nunca había sido número uno.
Yo... ¿Cómo que no, güey?
¿No?
Pero si el primer libro que publicáis, pues, güey.
Por eso, pero nada en mi vida, nunca como en algún ranking o competencia, había estado en el 1.
Mira.
¿Cachai? Primera vez. Bueno, que la raja,
nos felicito, pues, weón.
Bonito, tú.
Muy lindo.
¿Fuiste el mejor de tu generación?
No, estáis loco, weón. Yo me dedicaba a la poesía, era un loquillo.
¿Eres el psicoanalista número uno de Chile?
No, weón, soy segundón, weón. Soy más bien mediocre, pero. Diletante, pues, weón. Sí, el diletante es mediocre, por definición.
Pero llegamos al número uno.
Le ganamos a Hábitos Atómicos, weón.
Y le ganamos a Harari. Weón, Harari, que un.
Gran autor.
Sí,
gran
autor. Igual hay que decir que ese weón lleva en ese ranking. Todo el año.
Todo el año, claro. Nosotros ahí metimos la puntita.
Exactamente.
Sí. Pero ya igual lo hicimos, así que muchas gracias por creer.
Sí, me dio risa esa historia tuya que te respondí, donde decías, le ganamos Hábitos Atómicos, mierda. Sí. Y yo decía, también Manuel, el neoliberalismo nos invita a competir y deberíamos cuestionar.
Me dio mucha risa esa weá, güey. Pero bueno, sus contradicciones.
Gente, gracias por escucharnos, por leernos. Recuerden que este estudio, este podcast se sostiene gracias a ustedes en estudionewland.com con su mensualidad, su suscripción, gracias a La Técnica, gracias a todos los que hacen posible este podcast y a Manuel, por supuesto, por ser esta segunda voz que abre otras puertas para la reflexión.
Como anoche.
Y nos despedimos.
Los invitamos, eso sí, a seguirnos en Spotify, a compartir los capítulos y ampliar las voces de charlitas a los charlistas.
Gracias por escuchar al dúo del
Sex.
Esto fue Es y Será. Me equivoqué, era esto es fue Es y Será antes del dúo del
Sex.
Muchas gracias. Esto fue Es y Será, charlas en un pueblo fantasma junto al dúo del
Sex.